En Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Arrancamos una semana más nuestra cita con las aulas en Campus Madrid. ¿Es usted ya fiel de este programa? Seguro que sí. ¿Sabe que puede seguirnos a través de las redes sociales? No solo tiene la oportunidad de escucharnos cada sábado, también, si se anima, le invitamos a que nos envíe sugerencias, comentarios, ideas a través de Twitter, Facebook o a nuestro correo electrónico. Desde Madrid o desde cualquier parte de España y el mundo. Esa es una de las maravillas de Internet y de las redes sociales, que son un canal para difundir lo que hacemos, pero también para escucharos. Porque, ¿qué sería de este programa sin los oyentes? Sin aquellas personas fieles a las que acompañamos cada fin de semana. Gracias, gracias y nuevamente gracias por estar una semana más en estas aulas. Sois desde luego nuestros mejores compañeros. Empezamos.
De Madrid al cielo.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna.
Más de 3 millones de habitantes en esta ciudad, en la ciudad más poblada de España. Madrid nunca deja de sorprendernos, no solo a los que somos de aquí, también a los que nos visitan cada año y quienes repiten cada pocos meses. Buenos días, Lorena, ¿qué tal?
Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal estás?
Muy bien, empezando una semana más.
Sí, ¿no? Con muchas ganas.
Como siempre, desde luego.
Madrid es un increíble centro cultural de referencia que recibe, como bien dices, miles de turistas, sobre todo por estas fechas. Una ciudad donde todos los planes son posibles para todas las edades: moda, cine, teatro, rutas. Todo esto las 24 horas del día. Imagínate eso, todo el día sin parar. Puede que sea ese el secreto de Madrid, siempre con los brazos abiertos.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad.
Bueno, Lorena, sin duda es eso, es un increíble centro cultural, como tú decías. Pero, ¿qué le recomendamos para este sábado, sobre todo a los turistas que acaban de aterrizar y que pasarán pocos días aquí en
sí,
la capital?
Mira, traigo varios planes. Para empezar, la Puerta del Sol, como comentábamos hace unos días atrás, es casi una parada obligatoria, diría yo, con monumentos increíbles como el reloj de la Casa de Correos, encargado de dar la bienvenida cada año desde 1962. Imagínate cuántos años. ¿Qué lugar es el que más te gusta a ti de la Puerta del Sol?
Pues es que son muchísimos lugares. ¿Sí? Pero si te diría alguno, pues mágico, yo creo que es, por ejemplo, la pastelería, no sé si es la mallorquina, que está en la esquina de la calle Mayor, sobre todo por las delicias que preparan, ¿eh? Pero ver desde luego el oso y el madroño, disfrutar la música que hay cada día y cada noche en la plaza, pues quedarte ahí en el centro, ¿no? Y ver a la gente pasar, eso ya es mágico.
Uh-huh. Ya que mencionas las calles, como bien has dicho, Juan Carlos, ninguno de los turistas que ahora nos escucha debe dejar de visitar la famosa Gran Vía. Solo la construcción de esta calle ya nos deja mucha historia en los libros de toda España. Imagínate que para que se construya se tuvieron que demoler más de 300 casas y afectó aproximadamente unas 50 calles.
Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque ay no,
noches que se apagan cuando duermes, díselo a tu corazón. No habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti. No hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás.
Bueno, creo que a nuestros universitarios y turistas les puede interesar también los planes en la Plaza Mayor y en el Parque del Retiro, ¿no es así, Lorena?
Sí, a todos nuestros turistas, todos los planes que ya comentamos y seguiremos comentando semana tras semana. Yo también te recomendaría la Puerta de Alcalá, la metería en nuestra breve guía para los imprescindibles de Madrid.
Muy bien.
Desde 1978 nos embellece la capital española. Bueno, podría pasarme contándote sitios y dando a nuestros turistas los rinconcitos más bonitos de esta ciudad, pero hoy he traído una familia muy especial que acaba de llegar de Lima para conocer Madrid.
No me lo creo. Buenos días. Tenemos aquí a un invitado.
Hola.
¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Josué Rodríguez.
Gracias a ustedes porque me permiten compartir un momento con ustedes y contar de este país en realidad, pero específicamente esta ciudad tan bonita que estamos conociendo con mi familia.
Bueno, creo que es parte de tu familia, ¿no, Lorena? ¿Para qué tener guías en papel si tenemos a Lorena de guía?
Sí. Bueno, Josué es mi cuñado que ha venido también con mi hermana y mi pequeña sobrina Maciel.
Bueno, muy bien. Además, creo que luego nos tendrá alguna
sorpresa. Vamos a
al final de la sección. Pero bueno, Josué, según tu primera impresión de la ciudad, ¿qué es lo que más te ha gustado o con qué parte te quedas de Madrid, de lo primero que has visto?
Llegamos el sábado y el día domingo tuvimos la oportunidad de conocer el centro de Madrid. Bueno, vimos también muchos turistas y tenemos mucha suerte porque justo hemos llegado para el momento del programa anterior. Fíjate que los escuchamos en Perú, ¿no? Entonces el programa anterior trataron el oso.
La osa y el madroño.
Okay,
programas anteriores hemos tratado
En programas anteriores. Y visitamos ese punto específico y nos gustó mucho. Nosotros estamos impresionados, de verdad, con todo lo de Madrid.
Me decías, Josué, que es una ciudad, por los edificios, muy parecida a Lima, que te recuerda a lo colonial de Lima, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que también tenemos que saber es que en Perú, bueno, fuimos conquistados por los españoles. Y ver a Madrid de pronto un poco más ordenado, evidentemente, que Lima, pero la arquitectura es muy, muy parecida. Muy parecida a la de Lima, a la del Perú, inclusive en provincias también.
Muy curioso también de cara a los oyentes, Lorena.
Sí, yo creo que, bueno, vamos a dejarles con un regalito muy especial. Como bien ha dicho Josué y como tú comentas también, Juan Carlos, todo forma parte de un intercambio cultural muy interesante, donde uno va obteniendo, ¿no?, esos pedacitos de todos los lugares que uno visita, porque yo creo que estamos hechos más que de donde somos, de todos los sitios que visitamos. José nos trae a todos nuestros oyentes para Campus Madrid una evocación de Lima que se ve reflejada en esta preciosa ciudad.
Le escuchamos, que luego, bueno, el título de la canción nos lo cuenta Josué ahora. Bueno, escuchamos a Josué desde Lima. Gracias, Lorena, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El título de la canción se llama Señora Cuénteme, y es una canción escrita por un cantante peruano, se llama Gianmarco Siñago. Y él trata de preguntarle a una compositora de nuestro país que se llama Chabuca Granda, de que le cuente cómo era Lima hace muchos años atrás. Y él empieza diciendo así: entre zaguanes y entre añoranzas, una tapada va por el sol. Tiene magnolias entre sus manos y una penita en el corazón. Entre el barranco y la alameda donde la luna florece eterna, la ve sonriendo con un suspiro, la ve dejando aroma canela. Señora, cuénteme cómo era Lima antes. Con sus ojos celestes, dígame cómo la vio.
como eran las historias los domingos elegantes, en donde se bailaba valsecitos de amor. Señora, cuénteme cómo era Limantes, con sus ojos celestes, dígame cómo la vio, cómo eran sus historias abrigadas bajo el puente. Dígame sus memorias, señora, cuénteme. Déjame que te cuente, señora.
Bueno, qué maravilla. Qué maravilla, además es una canción tan sentimental. Pues muchas gracias, Josué. Disfruta de estas fechas en Madrid. Lorena, gracias. Y hasta
gracias
la semana que viene.
A vosotros.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine. Porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento. Mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid.
Mundo Madrid.
Continuamos en la sintonía de Campus Madrid, esta vez con nuestro compañero Sergio Sánchez. Buenos días, Sergio. Como cada semana, volvemos a internacionalizarnos contigo.
Exactamente.
¿Qué tal ha ido la semana? Cuéntanos.
Pues, la semana bien, pero estoy un poquillo constipado, entonces... Pero bueno, sabiendo que es sábado y que vengo a Mundo Madrid, pues estoy contento también.
Claro, así se te curan los males, ¿no?
Se curan los males, exactamente.
Bueno, por lo que veo aquí estás con nosotros, nos has traído alguna que otra... Bueno, las tres son conocidas ya de la mesa.
Las tres son conocidas, pero hoy hacemos algo así un poco más...
Maravilloso, diría yo.
Tenemos...
Más multicultural que nunca, ¿no?
Exactamente, tenemos Europa, tenemos Asia y tenemos Latinoamérica.
En primer lugar, a tu lado tenemos a nuestra italiana preferida, Sara.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Y junto a ella nuestra compañera mexicana Fernanda.
¿Qué tal a todos?
¿Qué tal, Fernanda? Y desde China, Chugia, ¿qué tal?
Bien, buenas.
¿Qué tal? Bienvenida, como siempre, a Campus Madrid, Sergio.
Y bueno, ¿qué tal vuestra semana, chicas? ¿Todo bien?
Todo bien, un poco llenito, esperando pronto, pues, descansar, pero bueno.
Estas fechas suelen ser complicadas, el final y principio de año, pero bueno, como siempre... Además, queriendo irse a casa, a veces no es posible, pero bueno, siempre en compañía de amigos en esta bella ciudad, ¿no? El tema que vamos a tratar esta semana, Sergio, creo que tiene que ver con el arte. Cuéntanos.
Sí, hoy, pues bueno, básicamente, pues vamos a hablar de la vida misma, Juan Carlos, y qué es la vida sino arte, ¿no?
Esa qué manera de eso.
Esa manera de expresar nuestro sentimiento, de transformarlo todo, de poder transformar la realidad, de hacer lo que nosotros pensamos, de hacérselo ver a la gente de otra manera, en un cuadro, en una canción, en una película. Entonces me parece un tema interesante porque muchas veces la gente piensa, van a hablar de arte, joder, qué aburrido, pero no, la vida es arte y hay que disfrutarla,
claro.
Entonces me parece un tema interesante.
Claro, interesarte.
Bueno,
y además creo que en estos tres países tan maravillosos, no solo España, que nos acompañan en esta mesa, hay distintas formas de apreciar el arte, de valorarlo, ¿no? Quizá más el arte histórico, el arte el arte más romántico, más renacentista. Bueno, creo que nos podéis dar unas visiones sobre, para empezar, qué entendéis vosotras como arte y, por ejemplo, lo que más se consume en vuestros países respecto a España, ¿no? En España, uh-huh, yo creo que la pintura, la escultura es quizá lo más común. Sin embargo, en México, por ejemplo, el arte más precolombino pues es más famoso, ¿no? Las esculturas, ¿no,
sí,
Fernanda?
Y también los murales, que al final son pinturas, pero el hecho de que se intervenga en una pared, en un lugar que es mucho más grande, creo que le da otro significado, ¿no? O sea, que no esté todo expuesto en un museo, le da otro rollito. Yo creo que eso mola.
Un arte más callejero allí en México.
Sí, o sea, del mural desde un graffiti hasta, yo qué sé, Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros. Pero sí, un poquitín callejero también.
Mira, que hoy en día se podría llamar arte urbano. Eso, o sea, street art, eso.
Justo, uh-huh, sí.
Bueno, un street art más elaborado.
Sí, ya.
Pero sí, el street art de hace muchos años, pero sí. Sara, ¿en Italia?
Bueno, los italianos son famosos por toda la época del Renacimiento, y con Tiziano, Michelangelo, Raffaello que estaba muy loco. también tenemos a Leonardo da Vinci, que ha aportado muchas cosas, invenciones y, bueno, pinturas, ha hecho un poco de todo. Bueno, todo el arte de finales del 1400 y lo del 500, como se dice en italiano, es todo arte italiano. Y somos famosos, sobre todo, yo creo, por eso. Y luego hay otros movimientos también artísticos, pero creo que lo más importante que destacaría es esto.
¿Chugia?
Pues creo que en China el arte es más histórico porque tenemos una larga historia y sobre todo las pinturas son muy famosas y también tenemos caligrafías, que es un arte muy especial y hoy en día todavía hay mucha gente que hacen colecciones sobre este.
Interesante. Caligrafías.
Pero para mí ya de arte voy un poco más allá de los museos porque, por ejemplo, pasamos por la Gran Vía de Madrid y yo veo arte en los edificios, la forma que tienen, y ya no en la Gran Vía, sino en cualquier pueblo de España. O sea, que es lo que me quiero referir un poco con el arte, relacionarlo un poco con todo. Y ahora sí, como he mencionado un poco también la palabra museo, ¿qué museo, vuestro museo favorito de aquí de España, cuál sería?
El Guggenheim de Bilbao.
¿De Bilbao?
Sí, está muy guay.
¿Que has estado este...?
Sí, he estado este el fin de pasado. Y sí, está muy guay. Y o sea, es como que empieza desde fuera ya con esa escultura ahí como un perrito. Se llama... Creo que... no me acuerdo bien.
Pupi.
Sí, pupi. Sí. Y o sea, que ya es como si la exposición es como si ya comienza desde fuera. Y luego entras y es otro... O sea, hay mucho más que visitar. Hay unas colecciones temporáneas también que... Por ejemplo, la que he visto yo era de un italiano, acaso. Y luego hay las permanentes que también son muy interesantes de artistas españoles y el museo en sí como arquitectura es muy, muy bonito.
O sea, para nuestros oyentes les recomiendas que un fin de semana...
Sí, que se vayan a...
Se pongan Onda Madrid, se pongan Campus Madrid en el coche y a Bilbao.
Y de caminito a Bilbao, sí. Fernanda, Chugia, por ejemplo, ¿vuestros museos favoritos de España?
Pues para no irse tan lejos y coger el coche a Bilbao, yo cogería el metro y me iría al Museo Reina Sofía, que además es muy interesante porque yo descubrí hace poco que fue un hospital o una escuela de medicina, entonces está muy simpático que ahí tengan las grandes obras del arte contemporáneo como pues, el Guernica, que la primera vez que lo vi la verdad me hizo llorar. Y también hay exposiciones temporales muy guays de, pues creo que sobre todo de Europa, pero a veces traen también artistas latinoamericanos, entonces se pone muy bien. Y la colección fija también vale mucho la pena conocerla.
Pues para mí la semana pasada fui al Museo Arqueológico y os recomiendo muchísimo porque ahí podéis descubrir la forma de vivir las personas en la época antigua y como hoy en día tenemos muchas tecnologías y es increíble cuando veis la forma de vivir las personas Es muy interesante.
De cómo ha cambiado, ¿no? La forma
ahora. Sí, la evolución.
Bueno, y por conocer vuestra opinión, ¿qué opináis sobre el acceso al arte? Tanto en España como en vuestros países. ¿Y creéis que a nivel mundial o aquí en España el arte es fácil, es barato,
sí, muchas veces es accesible para todos?
O si creéis que tiene que haber más facilidades, sobre todo para los jóvenes, para los universitarios, no sé qué opináis al respecto.
A mí, por ejemplo, me parece que en España hay muchas oportunidades para ver arte y gratis, y uno siendo joven tiene más alternativas, porque si eres joven europeo puedes pasar gratis, si eres estudiante pasas gratis. Incluso muchas veces con pasaportes de países latinoamericanos puedes entrar sin que te cobren nada. Lo que yo creo que es un problema quizá es la difusión de esta información. Entonces mucha gente cree que tiene que pagar precios muy altos y en verdad puede sencillamente entrar con una credencial a ver obras de arte que valen muchísimo la pena.
Yo pienso eso, lo que dice ella un poco, que lo tienen que patrocinar más, porque es verdad que hay gente que no va al museo porque no sabe que es gratis. Tenían que dar esa opción de más visibilidad para ello, sí, es verdad.
Es verdad, quizá la comunicación, bueno, siempre es algo muy importante la comunicación, pero en el caso de la cultura más que nunca, ¿no? Porque es ese empuje para hacer algo accesible, ¿no?
Bueno, aquí en Madrid yo lo veo, o sea, lo llevan bastante bien todo el tema, el asunto de los museos, lo veo bien. O sea, la gente, sobre todo los jóvenes, van a los museos, sobre todo los más importantes. Y en España también, o sea, cada vez que he visitado un museo he visto a mucha gente joven, así que lo veo bien. Y luego, no sé, por ejemplo, me han dicho algunos amigos que se han ido, yo que sé, a Estados Unidos, que el museo, el MoMA, o hay otros museos que también son muy caros, entonces depende, claro, del país y eso. Que no, o sea, es accesible, pero no todo el mundo creo que se lo pueda permitir, digamos que quizá prefiere otra cosa en vez que...
Claro. Claro, y respecto a las visitas, ¿la hacéis por libre o preferís visita guiada? ¿Qué recomendáis a los oyentes? Porque muchas veces va uno a un museo y no se queda con la información porque es muy complicado, ¿no? ¿No? Ojalá fuésemos historiadores del arte para entender todo el arte, pero sí que es verdad que tener a un guía a tu lado a veces es bueno, ¿no? No sé qué opináis.
Sí, a mí me parece que cada vez voy al museo, siempre cojo el guía para explicar, así es más fácil de entender las cosas, la historia.
Pues sí, o la audioguía también, ¿no? Que es otra forma de...
A mí, por ejemplo, me gusta ir por libre, pero sí que es verdad que alguna vez he intentado hacer la exposición yo solita primero y después con el guía me quedan claras cosas que quizás yo no me fijé cuando iba por mi cuenta. Uh-huh. Entonces, si uno tuviera tiempo, también está bien poder...
Eso es verdad. Como un tiempo con el guía y luego por libre.
Uno lo solito, ajá.
Y continuando con el arte, la poesía... ¿Os gusta la poesía?
A ver, de pequeña más, ahora un poco menos. Como que me conozco más los poetas anteriores que los más actuales y eso. Entonces me he quedado con los más como antiguos, digamos.
Yo a los poetas les tengo envidia, no entiendo cómo se puede escribir con tan poquito tanto.
Efectivamente. O decir tanto, ¿no?
En tan pocas frases.
Pues sí, pues con eso nos quedamos, hablando de arte y de poesía. Gracias a las tres por acompañarnos una semana más. Y Sergio, a ver qué nos traes la semana que viene.
Traigo un buen tema, ¿eh?
Cuídate ese resfriado.
Muchas gracias.
Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sábana de Holanda verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, verde,
yo ya te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí,
sí. ¿Adivina qué?
Bueno, continuamos en la sintonía de Campus Madrid y como siempre es tiempo de conocer la universidad por dentro, de sorprendernos sobre todo con Alba Sánchez. ¿Qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado la semana?
Pues muy bien, muy bien.
Se trabajando. Está investigando.
Trabajando, investigando. Muy bien lo que nos contaste sobre el tema de la psicología. Así que todo eso hay que irlo conociendo y difundiendo. Pero hoy nos vas a hablar también de teatro. Es un programa muy cultural el de hoy.
Correcto. Es que además la semana pasada me gustó tanto el tema de la psicología, la motivación y el control de los sentimientos, que hablando aquí con mi maravilloso y favorito compañero, Rafa.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Alba?
Rafa, que se nos ha pasado de sección.
Sí, me lo he traído a la mía.
Juan Carlos, a la que más me convenga en la semana.
Muy bien, muy bien.
Claro, pues hablando con él de su pasión por el teatro, que es de lo que vamos a hablar esta semana, me di cuenta de que realmente es un control muy grande de las emociones y que puede ayudarte mucho, como por ejemplo las clases de meditación que me has estado comentando que hacéis, que a mí me vendría súper bien ahora meditar un poco.
Estás muy zen últimamente, Alba.
Bueno, yo lo intento, de verdad que lo intento, pero estoy a punto de entregar trabajos y mira, las necesito. Por eso justo traía esta sección esta semana.
Muy bien, o sea que vamos a hablar de teatro universitario.
Correcto.
Concretamente de un grupo de aquí de la Facultad de Ciencias de la Información.
Correcto. Se llama
Cuéntanos.
Teatro Barracón. Así que, Rafa, ya puedes empezar
a ver, ¿cómo
comentar?
Les explico un poco. El Barracón es, como dijo Alba, la agrupación teatral de la facultad, porque cada facultad tiene la suya, y una vez al año hace un concurso en el cual, pues eso, al final gana la mejor obra de teatro. El Barracón suele ser premiado siempre por vestuario, por la obra como tal, por la dirección, que está a cargo de César Gil, que es un profesional increíble. Es un viejo trabajador de Radio Nacional Española y aparte profesor y estudiante también de la RESAT, la Real Academia de Artes Escénicas de España, se me va la palabra.
Y hombre, es que es complicado decirlo todo.
Es muy largo,
es muy largo, sí, sí.
Pero vale la pena decirlo.
Por supuesto.
Y bueno, el Barracón es de César y básicamente él ensaya todas las tardes y anualmente hace un casting para que la gente pueda entrar y participar en una nueva obra que es la que presentan a final de año en el concurso. César también lo lleva un poco a otro nivel y estas obras que presentan las ensaya con presentaciones como tal en centros sociales, en algunos pueblos, en fiestas, y de esta manera colabora con que los actores vayan cogiendo confianza para estar sobre las tablas. Y obviamente la obra cuando llega a la presentación de la universidad está muy ensayada y está muy claro. Bien hecha.
Claro.
Ay, suena súper divertido.
Bueno, es que tú imagínate, aquí en el programa de Campus Madrid siempre animamos a los estudiantes y explicamos a los que no lo son.
Correcto.
Que la universidad es algo más allá que estudiar.
Por supuesto, estudiar no es todo, para estudiar hay que poner en práctica lo que se aprende.
Sobre todo por eso, porque hay que crear y hay que sobre todo conocernos a nosotros mismos también a través del teatro, ¿no? Precisamente hablabas de la variedad de ramas, ¿no? Que de estudiantes que hay, que no solo hay estudiantes de la facultad, sino también de otras
no,
de otros centros.
Hay una cosa muy interesante, espero que todo el mundo lo sepa y si no les doy el tip. Anualmente César hace un seminario de comunicación que es todos los jueves, se llama el seminario de los jueves, básicamente. Y nadie sabe de qué va. Es un misterio hasta que llegas ahí, empiezas a trabajar y te das cuenta de que practicas de todo. No voy a decir de qué va porque lo tenemos prohibido cuando salimos de ahí. Pero les aseguro que el que quiera y se entere a tiempo, lo debería hacer porque es la mejor experiencia que van a tener en la uni. Y a ese seminario suelen asistir personas de otras carreras también. Entonces, en base a ello, César, si ve a alguna persona que tenga un especial talento o una especial inclinación por las artes escénicas, se lo suele proponer. Aunque, como ya les decía, hace un casting que es público y puede ir cualquiera que tenga pasión por esto. Lo más lógico es que a cada casting de facultad vayan las personas de su facultad. Pero si, por ejemplo, te interesa trabajar con César Gil, que como ya les digo es un profesional que tiene muchos años en el oficio y que además sabe muy bien lo que hace, pues lo ideal es que vengas a Ciencias de la Información.
¿Me estás diciendo que yo puedo presentarme a
por
ese casting?
Por supuesto que sí, compañera. Y con tus dramas seguramente entrarías. Yo creo que tú quedarías dentro.
¿Seguro?
100%.
Ay, qué bien. Pues me encanta que me lo digas tú, porque de la escuadra de la que vienes...
¿La vamos a mencionar?
Por supuesto, porque yo te iba a preguntar que, claro, tú estás estudiando periodismo, aquí somos, en esta facultad somos periodistas, publicistas y venimos de comunicación audiovisual.
Efectivamente.
Pero el arte tiene muchas formas de expresarse y la tuya es el teatro. ¿De dónde te viene esa pasión? Porque yo te veo ensayar muchísimo y te escucho y de verdad me impresiona.
Bueno, yo creo que la pasión por el arte, porque es una de esas cosas, cuando empecé a estudiar, lo primero que nos dijeron los profesores fue, si están aquí es porque quieren, porque prácticamente ningún padre le paga a su hijo educación teatral voluntariamente o le dice al niño desde pequeño, quiero que seas actor cuando seas grande.
Ojalá hubiese padres así.
Ojalá
me hubiese
hubiera
encantado que los míos me dijesen, tú vas a ser la próxima Penélope Cruz.
Somos dos, que no te pusiera un Goya en tu habitación,
supuesto,
o algo así.
Por supuesto.
Pues no, pasa muy seguido. Entonces yo creo que realmente es una pasión. Tú naces y obviamente empiezas a decir, quiero ser actor, quiero ser cantante. Y a medida que vas creciendo, vas cambiando esta respuesta. Pero si la respuesta, tienes 15 años y sigue siendo la misma, y tienes 20 y sigue siendo la misma, ya tienes algo un poco más severo, un poco más grave.
Y ya con 23 decides ponerte a hacerlo, ¿verdad?
Ya con 23 dices, mira, o lo hago o me muero en el intento.
¿Y cómo conociste la asociación de teatro? Porque yo, por ejemplo, que es verdad que investigo muchísimas asociaciones de diferentes facultades, no la había encontrado hasta que comenté contigo la temática de esta semana que me interesaba traer al programa. Porque a mí me encantaría apuntarme.
Bueno, como te decía, me enteré porque en primer año hice el seminario de César y él me informó sobre todo. Y en base a ello también encontré mi escuela de teatro porque César como que me motivó, me dio unos cuantos tips acerca de escuelas que había en Madrid y al final escogí la que escogí, que se llama Cristina Rota. Y lo del barracón, que bueno, es arte universitario.
Y para ir a ese seminario, para que todos lo sepamos, ¿hay que pagar algo? ¿Cómo te puedes suscribir exactamente? Porque yo te lo voy a decir a ti que me avises, o sea, lo vas a recordar tú.
Ok, el año que viene tú vas a ir de cabeza.
Oyentes,
apúntenlo muy bien. Aproximadamente en la segunda o tercera semana de clases aparecen en las aulas unos carteles misteriosos. Suelen ser naranjas y dicen Seminario de Comunicación con César Gil. No dice nada más. Luego vas y te lo explican todo. Yo solo adelanto esto porque creo que César no me va a decir nada si lo adelanto. Es totalmente gratuito. Él suele traer a profesionales, a personas famosas del medio para que enseñen todo lo que saben hacer. Se vale de los platós, tanto de radio como de los estudios de televisión. Lo utiliza todos los materiales de la universidad. ¿Y qué más les puedo decir de él? Hay un pequeño pero que a veces echa a la gente para atrás, pero yo les digo que lo hagan más por pasión que por esto. El seminario no da ningún tipo de crédito extracurricular, por lo cual si lo haces es por amor al arte totalmente.
Ay, qué frase más
lo
bonita.
Estoy viendo aquí la página web a la que invito a todos a que entren, elbarracón.es. Y bueno, además el nombre es muy curioso porque para el que no lo sepa proviene de La Barraca, que era un grupo
de Lorca,
fundado y dirigido por Federico García Lorca. O sea que lleváis el teatro en las venas.
No, César lo tiene todo perfectamente calculado.
Es un pedazo de profesional, por lo que estoy escuchando. Le conocía un poco solamente por oídas de alumnos. Sabía que estaba metido en tema de teatral, en tema de comunicación sobre todo, pero no me imaginaba que fuese tan picante ese Madrid secreto de teatro.
Te atreverías a hacerlo.
Por supuesto. Si yo sabes que me apunto a un bombardeo todas las semanas, si esto es una sección kamikaze.
Eso es verdad.
A ver.
Te estamos encontrando. Cualquier día faltas a las clases. Y eso no, Eso no, que no me enteré yo.
No pasa nada.
Hay que compaginarlo todo.
Yo lo compagino. Lo que pasa es que es verdad que hay clases que para darlas uno también aprende mucho más haciendo una práctica.
Eso
pero porque lo tienes que poner en práctica, es lo que decimos. Estudiar vale, pero también hay que practicar lo que estudias.
Eso es verdad. Oye, pues muchísimas gracias, Rafa. Te veremos en alguna obra próximamente. ¿Estáis preparando algo?
Por supuesto que sí. Cuando esté ya listo, les avisaré para que vayan todos y los oyentes también.
Estará todo en la página web, seguro.
Exactamente.
Alba, gracias. Y hasta la semana que viene.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Candilejas de Madrid.
Bueno, continuamos en Campus Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, y esta semana en Candilejas de Madrid hablamos de cultura. Buenos días, Elvira.
Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien. Además, con una visita también. Va de visitas.
Eso es. La semana pasada recordábamos, hablábamos de esas exposiciones que se hacen en el hall de la Facultad de Arquitectura, y hoy, pues, la cultura nos lleva a darnos un paseo por la que es nuestra casa y la de miles de estudiantes, pero no sabemos muchas veces qué esconde. Esto es muy normal, no saber qué esconde aquello por lo que nos paseamos a diario. Para ilustrarnos en este itinerario ha venido la profesora doctora Carolina Rodríguez López, profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y directora del Centro Complutense de Interpretación de la Ciudad Universitaria de Madrid. Así que lo primero, bienvenida.
Gracias, buenos días. Gracias.
Gracias, gracias Carolina por madrugar con nosotros en un edificio histórico como este y por como supuesto. A tantos. Uh-huh. En primer lugar, Carolina, cuéntanos, ¿qué es el Centro Complutense de Interpretación?
Pues el Centro Complutense de Interpretación de la Ciudad Universitaria surgió el pasado año, aunque llevamos solo este de rodaje y de trabajo. Al hilo de la conmemoración del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria de Madrid, el 90 aniversario del inicio de las obras de la Ciudad Universitaria, y desde el Centro Complutense estamos trabajando en una idea marco que es difundir, visualizar y profundizar en la historia de la ciudad universitaria. Sabéis que la ciudad universitaria no solamente alberga la Universidad Complutense, que es nuestra alma mater de los que estamos aquí, sino también otras dos universidades públicas madrileñas, la Politécnica y la UNED, y otros tantos centros de investigación, espacios culturales, sanitarios, como conocéis. Pero lo interesante del proyecto que está impulsando la Universidad Complutense es intentar acercar la historia del campus a todo tipo de usuarios, inicialmente a nuestros estudiantes, a las personas que acuden a la Universidad Complutense cada día como trabajadores, como profesores, como investigadores, visitantes de todo tipo, pero también conectar la historia del campus con la historia de la ciudad, con la historia de Madrid, porque hay una especie de frontera física o más bien psicológica que nos hace pensar que la ciudad universitaria está lejísimos, y en cambio cuando visitamos cualquier otra ciudad europea o norteamericana no es extraño que acudamos a su campus para entender un poco algo más de esa ciudad, ¿no? Vamos a la catedral, al mercado, a la plaza principal y también vamos a la universidad. ¿Por qué no en Madrid? Y así surgió un poco el proyecto. En este marco de difusión, pues estamos trabajando en varias iniciativas que si queréis podemos comentar en algún momento.
Elvira. Eso es, una de estas iniciativas, de las actividades que realizáis, son las visitas guiadas por la ciudad universitaria.
Exacto, sí, sí, sí. Estamos, llevamos todo el año, desde el año pasado, trabajando en esta iniciativa. Como os comentaba, es nuestra función y nuestra vocación difundir la historia, también profundizar y recibir investigadores que quieran saber más y aportar más conocimiento, y de eso, si queréis, os hablo más tarde. Pero ahora mismo lo más lo que practicamos más y lo que hacemos cada semana es un recorrido, un paseo por la ciudad universitaria. Hacemos un recorrido general que nos permita tener una idea global de la historia del campus, que dura aproximadamente, el paseo a pie dura aproximadamente unas 2 horas. Partimos del hall de la Facultad de Medicina y finalizamos justo a las puertas de esta facultad, de la Facultad de Periodismo. Se trata más o menos de un paseo circular por el campus, donde acercamos a los visitantes a las 3 grandes plazas temáticas que componen el campus: la zona biosanitaria, uh-huh, la zona científica, el espacio que comprende ahora el Complejo Deportivo Norte, que en su momento estuvo ideado para albergar el Paraninfo de la universidad, y el espacio para las humanidades. Y en ese recorrido terminamos en esta facultad. Trabajamos fundamentalmente miércoles por la mañana y viernes por la mañana, también los jueves por la tarde, y la novedad que hemos incorporado en este curso es que también ofertamos la visita guiada en inglés para estudiantes o visitantes de otros lugares.
¿Y estas visitas las hacéis los miembros del centro o colaboran alumnos?
Pues mira, esto también es algo que nos preocupó mucho cuando celebramos el 90 aniversario, y era que si teníamos un objetivo fundamental, era que quienes asumieran un poco la conciencia del campus fueran quienes vienen, los estudiantes que vienen a estudiar aquí. Y entonces iniciamos un programa de formación de estudiantes para que conocieran mejor el campus, y las visitas guiadas las hacen estudiantes becados que trabajan con nosotros desde el inicio del proyecto. Sí, son ese doble perfil, son estudiantes de la universidad y que reciben una beca para trabajar con nosotros. Uh-huh.
Una oportunidad, no solo para sentir ese orgullo, ¿no?, de universidad.
Pues esta es un poco también la idea, porque creo personalmente y lo creemos en el proyecto, que solo haciendo comunidad se respetan algunas normas de convivencia, solo haciendo comunidad uno es consciente del sitio en el que está, y solo haciendo comunidad se es capaz de difundir con mayor conocimiento aquel sitio que nos interesa, ¿no? El patrimonio se cuida si se conoce normalmente, ¿no?, y se respeta mejor si se conoce. Y lo que queremos es esto, dar a conocer la historia del campus, una historia súper compleja que nos permite, en los 90 años de historia que tiene el campus, casi conocer la historia de España en esos 90 años, porque todo pasa por la ciudad universitaria, y por lo tanto ir solapando capas de memoria que a los historiadores nos importa mucho, pero a los ciudadanos también, distintas perspectivas, distintas capas de memoria para ver. Y uno aprende a ver las cosas si las conoce mejor, ¿no? Entonces,
sin duda,
guiamos un poco la mirada por el campo.
Sin duda. Y Carolina, animar también a los oyentes de todo Madrid y de fuera de Madrid, que no tienen por qué ser universitarios, que se acerquen, porque es maravilloso dar a conocer y que conozca la gente de esta comunidad su universidad, ¿no?, y
claro,
la historia.
Claro, nos preocupa mucho y estamos trabajando mucho en la idea precisamente de que concitar el interés mayor de cuantas más personas, pues mucho mejor, ¿no? Estamos teniendo experiencias increíbles, desde grupos que nos solicitan visitas que son antiguos alumnos de la universidad y que, dependiendo de la generación a la que pertenecen, pues nos cuentan sus anécdotas, ¿no? Y es fantástico encontrar un grupo que no solamente recibe el conocimiento que los guías le aportan, sino que también da su feedback, ¿no?, y le cuenta anécdotas, vivencias en el campus, ¿no? Estamos teniendo bastante acogida también entre turistas, podríamos decir de manera más o menos genérica, o personas que vienen a Madrid e incorporan el circuito al campus como parte de su recorrido por la capital, ¿no? Vecinos de Argüelles y de Moncloa y gente de asociaciones culturales, de bibliotecas municipales, de CEPAS, de centros de formaciones para adultos, que también se acercan, ¿no? Porque, en fin, entre todos vamos viendo la ciudad universitaria con ojos diferentes, ¿no? Y quien no cuenta una anécdota de los años 50, pues recuerda que a lo mejor su padre fue combatiente en la guerra, en el frente que estuvo aquí. Bueno, tenemos una variada gama de visitantes, pero que va creciendo y estamos encantados. Si quieren venir en este momento del año, los miércoles a las 11 y los viernes a las 11 también, previa reserva de plaza en una página web que tenemos, que se llama Ciudad Universitaria Madrid90.org y que les remite a unos correos electrónicos muy largos, pero están ahí todos anotados.
Y entre los estudiantes, los propios estudiantes que ahora inundan nuestras facultades, ¿se apuntan a esta actividad? ¿Les interesa verla o es más propia de externos o de exestudiantes?
Pues hay de todo. Hay alumnos que por motivación propia están viniendo, otros porque en clase algún profesor les habla. Ya sabéis que esto de la red también necesita que se amplíe, ¿no? Y lo interesante es que además, como el campus tiene formación o hay capacidad para formación muy plural, pues acuden al campus, acuden a nuestras visitas estudiantes de toda formación. Podríamos pensar arquitectos, sí, claro, hacemos un recorrido que muestra muy bien la historia de los edificios, historiadores del arte, estudiantes de historia, de periodismo, de medicina, porque nos ocupamos mucho de dar el lugar que la medicina tiene y tuvo en la concepción inicial del campus. Está resultando una experiencia sumamente interesante, porque muchos de los estudiantes que vienen por aquí después de la visita nos dicen, nunca se me hubiera ocurrido pues que en tal zona por la que transito todos los días, pues si profundizamos unos metros bajo tierra encontraríamos una trinchera de la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no? Bueno,
y ya, un sinfín de anécdotas.
Eso es, y ya que nos encontramos en esta facultad que es la nuestra, ¿podrías darnos algunas pinceladas acerca de la historia de la Facultad de Ciencias de la Información? Porque esconde mucho.
Pues mira, nosotros en esta visita general que hacemos, que nos permite dar, como lo dices, pinceladas muy, muy variadas de lo que el campus supone, cuando llegamos a Ciencias de la Información explicamos fundamentalmente, bueno, el cambio en el estilo arquitectónico que la facultad supuso, ¿no? Ese estilo brutalista de los años 70.
Es quizá la más distinta dentro de todas.
Esta
las
y
que
la
hay.
Facultad de Biológicas y Geológicas, ¿verdad? Que son coetáneas más o menos y que rompen un poco el estilo racionalista de ladrillo visto, de líneas horizontales que se impuso en los años 30, ¿no? También nos importa mucho de esta facultad, pues esta, lo comentábamos antes con Elvira, esta estructura interna laberíntica que responde a muchas motivaciones al parecer y que, bueno, algo de control del movimiento estudiantil de los finales de los 60 y 70 sí que tuvo, ¿no? Nos interesa también mucho lo que hacéis, también contamos qué se hace dentro de las facultades, los grados que se imparten o las enseñanzas específicas o los espacios específicos que las ciudades, las facultades tienen, perdón. Y bueno, también nos ocupamos de los estudiantes ilustres que ha tenido la facultad. Supongo que dentro de 10 años contaremos que Juan Carlos y Elvira estudiaron aquí, pero bueno, tenemos una reina o algún cineasta fantástico. Y bueno, pues estas cosas sirven también para situar relatos que cada uno tenemos en nuestra cabeza en el espacio físico concreto, ¿no? Eso
así
viene
es.
Muy bien.
Pues Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Carolina Rodríguez López, directora de ese Centro Complutense de Interpretación, al que invitamos a todos a visitar y acudir y a seguirlo, porque si han pasado 90 años, pasará 90 años más seguro, y claro, nada como vivirlo y conocerlo.
Estupendo.
Así es la historia. Gracias, Carolina.
Gracias
por
vosotros,
acompañarnos y madrugar con nosotros. Elvira, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Con más cultura.
Continuamos en Campus Madrid.
Campus Madrid, en Onda Madrid.
Hola, Juan Carlos, Elvira y oyentes. En esta ocasión vamos a presentar una biografía detallada de una de las figuras políticas más destacadas de los últimos años. Nos referimos al libro Mújica, una biografía inspiradora. que expone de una manera simple y detallada los pensamientos y las creencias del expresidente uruguayo en base a entrevistas y discursos en varios medios y actos. El libro hace un recorrido de la trayectoria de Mújica desde su nacimiento y la importancia de la figura maternal a la cual destaca en la consolidación de su carácter, y de la que Mújica llegó a decir en una entrevista concertada con la agencia AFP: «Soy hijo de una doña muy dura, muy fuerte, figura femenina que agarraba una bolsa de 50 kilos de cemento y se la ponía abajo del brazo». Era una forma de describir la fuerza y la lucha de una madre que tuvo que sacar adelante a sus hijos, siendo viuda y pobre, en un humilde barrio de Montevideo. También en el libro se relata su inicio en el mundo político, su militancia en un sindicato anarquista de estudiantes y su etapa de guerrillero tupamaro, que comenzó en 1966 y por la cual Mújica pasó más de 12 años en prisión estudiando, entre otras muchas temáticas, la filosofía. Y en este aspecto filosófico se centra la lectura de este libro, ya que expone una visión de Mújica que reivindica la vida, que quiere que seamos conscientes del tesoro que supone vivir. El objetivo de la vida es la felicidad, es el único objetivo que da sentido a la vida, y esta se consigue cultivando efectos como el amor o la amistad, pero también formándonos como personas con pensamiento propio, llega a reivindicar el expresidente uruguayo. Mújica podría encuadrarse dentro de la escuela humanista que defiende los valores de la tolerancia y la dignidad humana. Para Mújica, el ser humano, paulatinamente, debe de ir superando las fronteras que tantas guerras y tanto dolor han causado, e ir hacia una humanidad unificada y remando en la misma dirección. La humanidad unificada podría erradicar el hambre fácilmente y vivir de una forma sostenible. Para Mújica, este sería el reto de nuestro tiempo.
Un café y hablamos.
Bueno, y como cada semana despedimos este programa de Campus Madrid con la entrevista, con ese café, que ya apetece café.
De la mejor manera posible, ¿no?
Todo el mundo dice que es su mejor sección. Esto es una guerra de secciones.
Lo último siempre es lo mejor.
Celia, cuéntanos, ¿a qué nos traes hoy en
bueno,
un café
Juan
y hablamos?
Carlos, pues buenos días.
Buenos
y
días.
El café cada vez más rico. Hoy traemos feminismo hasta Campus Madrid y además feminismo universitario, ya sabes, de nuestra facultad. Olimpias es un colectivo feminista que nació hace 2 años en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Y en representación de todas ellas está Marian Elmouriani aquí con nosotros. Así que si te parece, Juan Carlos, ya sabes, vamos a dejar que sea nuestra invitada quien nos explique y que nos cuente muchas más cosas sobre este colectivo. Bueno, buenos días, María.
Buenos días, bienvenida.
En primer lugar, ¿por qué nació este colectivo en la facultad?
Bueno, nosotras empezamos a partir de la Asociación Columbine, que empezamos varias chicas de las que estábamos dentro a sentirnos como que necesitábamos un espacio para nosotras, ya que en la facultad no había ninguna asociación feminista, y más que nada es para formarnos entre nosotras y poder ayudar a todas las chicas, tanto profesoras como alumnas, que puedan tener algún problema.
Bueno, la fuerza que tiene en estos momentos el feminismo, Mariam, es enorme. Lo tenemos
no cabe
claro
duda.
Y bueno, y es tan necesario como nunca. Y también se nota en la facultad, en el número de gente que se une a vosotras o en el interés que existe.
Bueno, sobre todo lo notamos en días como el 8 de marzo o el 25N, que en actos que hacemos viene muchísima más gente, cada vez vienen más gente. Y a partir de estos días se interesa muchísima gente en el colectivo. Sí que a veces, durante todo el año notamos que no hay tanto interés, ya que hacemos muchos actos que son relacionados con nuestras carreras, proyectamos películas de mujeres con perspectiva de género, también traemos a muchas periodistas, igual en esos días, o sea, el resto de días del año no vemos tanto interés, pero bueno, cada vez sí que vemos, sobre todo alumnas de primero, se han interesado un montón este año.
Y gente que realmente esté implicada, porque en un colectivo es lo que se necesita, que se apoyen unas a otras. ¿Cuánta gente estáis
pues
en este colectivo?
Pues nosotras somos como 30 más o menos, Sí que es verdad que hay algunas que hacen más y hay otras que menos, porque hay algunas que se han ido de Erasmus, hay muchas que trabajan, pero vamos, que implicadas somos bastantes y sobre todo es eso, que la gente, las que no podemos hacer tantas cosas, que están de Erasmus o cualquier cosa, hacemos videofems, por ejemplo, entonces ellas lo que se dedican es a editar esas cosas y nosotras las que estamos en la facultad a hacer los actos más presenciales.
Bueno, Mariam, ¿y por qué es necesario para los oyentes también que están detrás de las ondas, por qué es necesario que haya un colectivo feminista en la universidad?
Bueno, nosotras creemos que es muy necesario, sobre todo para tener un espacio para nosotras y para formarnos. O sea, básicamente nosotras nacimos para formarnos entre nosotras, ver todas las ramas que hay del feminismo. Muchas veces hacemos debates internos sobre cualquier tema. Hemos hecho pornografía, prostitución, sobre un montón de temas, y después lo que intentamos con estos debates es, si son muy nos han parecido muy interesantes, sacarlos a lo externo y hacer uno más abierto, no solo las del colectivo. Entonces, yo creo que es muy importante porque vemos todos los días en clase como profesores y profesoras también tienen actitudes que es que se lo están enseñando a los alumnos. Y es que incluso los alumnos, nosotros hemos tenido momentos que a lo mejor estábamos haciendo un pasaclases para el 8M y hay alumnos que nos dicen unas barbaridades, que es que yo creo que es muy necesario por eso y todos los actos que hacemos, la verdad.
Y a raíz de la pregunta que ha hecho Juan Carlos, para quien nos esté escuchando y quiera formar parte del colectivo, ¿qué tiene que hacer? ¿Hablar con vosotras o simplemente... bueno, eso, contactar con vosotras y
pues,
colaborar?
Bueno, nosotras somos un colectivo no mixto, entonces solo podrían entrar chicas. Y básicamente hablarnos por redes, que somos en todas, en Instagram y en Twitter, Olimpias CCINF, y en Facebook, que somos Colectivo Feminista Olimpias. Y nos hablan normalmente por directo y les proponemos que vengan a la próxima reunión que tengamos y les explicamos un poquito todo lo que hacemos.
¿Puede ser gente de otras universidades,
sí,
otras facultades?
Sí, tenemos a muchas chicas que son de otras facultades y ahora estamos intentando abrirnos más afuera.
Y bueno, yo creo que...
Me parece tan interesante, lo decías, Marian, sobre todo el discurso, ¿no?, que se sigue dando en la actualidad,
sí,
en las aulas, que además es la época de 18 a 25 años cuando unos... empieza a formarse ya un criterio personal, un criterio propio, que haya esa igualdad desde las aulas, esas asociaciones que luchen por ello, también es necesario también para ser vigilantes, ¿no?, ante sí, ese discurso y esas acciones que se hacen, ¿no?
Y que por se eso mueva, por ejemplo, como ha dicho, el 8M, el 25N, que desde la universidad también se viva en estos momentos.
Sí. Sobre todo por el profesorado, que nos últimamente nos están apoyando muchas profesoras en muchos actos, la verdad.
Escuchamos esta canción que nos ha pedido Marian. ¿Cuál es el título?
Es Peligro de la Ira.
Vamos a escucharla un poco.
De rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio. Se están juntando peligro, peligro.
Tengo los nervios galopando como galgo, buscando una paz interior que no tengo. Viviendo ebria la rosana de mi tango, girando los platos de quienes me vengo.
Reina,
cuéntame el cuento en la cama. Dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo. Así se me quemen las...
Bueno, y ya nos estamos quedando sin tiempo. Juan Carlos, aquí pasa algo que a mí el tiempo se me pasa muy rápido o cada vez se acorta más.
Se pasa rápido, se pasa. Cuando el diálogo es interesante y hay cosas que contar, se pasa rápido.
Como siempre, preguntamos, ¿qué planes hay para este año? ¿Qué tenéis en mente para hacer?
Bueno, pues nosotros hacemos muchos concursos. Hemos hecho de fotografía, de poesía y ahora tenemos uno de microrelato, que dentro de poco vamos a decir la ganadora. Y lo que queremos sobre todo es pasar también a otras partes de las carreras que damos en nuestra facultad. Queremos hacer también cortos, para las de publicidad hacer algo de cartelería o algo así. Y después también queremos hacer de dibujo, porque nos lo han pedido mucho, la verdad. Y bueno, estamos también hablando con muchas mujeres para que hagan conferencias, como por ejemplo Pamela Palenciano, que lo que pasa es que tenemos que mirar fechas todavía. Y hacemos mucha proyección de películas para mostrar sobre todo a las directoras tan importantes que hay.
Muy interesante, Pamela, que la gente se lo apunte ahí y Pamela, que se meta a vuestras redes para enterarse cuando es.
Pues Marian, gracias por la labor que hacéis y mucho ánimo.
Gracias.
Esperamos, Marian, que contad con nosotros desde Campus Madrid. Celia, gracias y hasta la semana que viene. Bueno, nosotros nos vamos. Os deseamos un buen sábado, un buen domingo también, un buen fin de semana. A la técnica ha estado Silvia Barrado y Javier Luengo. Gracias y hasta la semana que viene.
Del infierno para tu cuerpo, dolores.